Getting the smile and confidence you've been dreaming about, all from the comfort of your home, isn't a total mystery with Bite Clear Aligners. Just don't be surprised if all your friends start asking, "What's your secret?" Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. Bite Clear Aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces, plus they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's BYTE.com. Start your confidence journey today with Byte.
Delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com/wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com/wondery.
Ah. The comfort of your favorite seat is now your comfy car selling command center, thanks to Carvana.
It doesn't get any better than this.
Your favorite seat's the best spot in the house. Make it even better by entering your license plate or VIN and getting a real offer in minutes.
There really is no place like home.
And speaking of home, Carvana will pick up your car from yours after you finalize your offer. Visit Carvana.com or download the app and sell your car from your comfy place.
Escándalo en las grandes ligas por un jonrón que, según Tony La Russa, no debía haber sido.
Y lo que vamos a ver si sí es o no es, es si sí es el año del Cruz Azul. Arrancaron las semifinales. ¿Será este el año de la máquina? ¿Se romperá el maleficio?
Lo vamos a debatir. Lo vamos a debatir. Yo quiero ver qué pasa si Golden State va contra Utah. ¿A quién le va a ir el Villamelón este que está ahí en el Lago Salado? Esto es Deportes al Detalle. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a Deportes al Detalle Podcast. Carlos Justiz, Pedro Andrade, quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Semana 33 de nuestro podcast. Hermanos, ¿cómo están?
Preocupado por ti. No sé cómo te sientas después de haberte quedado en el camino.
Bueno, igual que tú con Pumas, igual que tú con Pumas.
Pero yo ya lo sabía. Yo no tenía esperanza alguna. Bueno, pero algunos ya no ponían la nueva generación. Bueno,
pero tú hablas como que si Pumas hubiese metido hasta la final.
Como el torneo pasado, dices. Oh.
No, está bien, pero perdieron igual. O sea, ¿quién ganó el año pasado? León. ¿Qué hizo Pumas? Perdió la final. El que pierde la final es el primero de los perdedores. Ya está, calma.
Bueno, por lo menos estamos de acuerdo que somos perdedores.
Sí, eso sí. Pero, bueno, señor Villamelón, ¿cómo le va? Dilo.
Mira, yo muy contento porque en México esta semana se celebró la victoria del Miss Universo y la derrota del América. O sea, las banderas están rimbombantes. AMLO mandó, o sea, es que no te imaginas la fiesta que hay en México.
Pero, ¿vamos a hablar del Miss Universo en este podcast ahora o qué? Me perdí.
No. Yo solamente te estoy diciendo que comparto la alegría del sentir del pueblo mexicano. Por el Miss Universo y por la salida del América.
Ya, ok, está bien. Bueno, comenzamos este podcast hablando de reglas no escritas acá en Deportes al Detalle. Si algo, si una regla no está escrita, no es regla. Puede ser un código, puede ser un acuerdo no verbal, como lo que, pero no es una regla, no es una ley, no es una norma. Y en el béisbol, como en otros deportes, hay estas famosas reglas no escritas. Como que si no hubiese suficientes reglas en el béisbol, que hay miles, ¿no? Una de estas reglas no escritas aparentemente dice, no sabemos dónde, que en un juego 15-4 o por mucho margen, cuando un bateador enfrenta a un lanzador que no es tal, sino que es un jugador de posición que viene a lanzar, cuando está en cuenta de 3-0 por supuesto, lo que viene a continuación es un picheo por el medio del plato para evitar dar el boleto. El bateador no debería hacerle swing a ese picheo. Esto fue lo que hizo Yermín Mercedes contra el venezolano Williams Astudillo esta semana, cuando los Medias Blancas de Chicago le ganaban 15-4 a los Mellizos de Minnesota. En cuenta de 3-0, Astudillo, que no es pitcher, es jugador de posición, catcher, primera base o tercera, lanzó una curva a 49 millas por hora, no exagero, no miento, esa fue la velocidad del picheo, y Mercedes le hizo un swing a la bola que aún no ha caído. Su manager, el septuagenario Tony La Russa, en la rueda de prensa postpartido dijo que Yermín Mercedes tenía seña de aguantar, de no hacerle swing, luz roja, la cual el bateador ignoró. Hizo swing, jonrón, 400 y pico de pies. ¿Está bien o mal lo que hizo Yermín Mercedes, Pedro Andrade? ¿Está bien o está mal?
Yo creo que está mal, porque en vez de 400 la tuvo que haber puesto a 600, 700.
Ah, ok.
No, está haciendo su trabajo. Es que yo, a mí me sorprende, la verdad, me sorprende que se quiera hacer polémica de esto. Uno, Astudillo, papá, usted es venezolano, pelota Caribe, pelota viva.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querías tú de Astudillo?
No. O sea, que Astudillo sabe lo que está, o sea, Astudillo sabe lo que iba a pasar con un lanzamiento de 47 millas por hora por todo el centro del plato. O sea, que te la van a poner, si el estadio no tenía platea, te la van a poner 7 techos más arriba.
Ahora, pero yo difiero de eso. Yo creo que Astudillo no sabía lo que iba a pasar. Porque yo creo que Astudillo, sabiendo que no es pitcher y que está la cuenta en 3 y nada y que está el juego 15-4, él, entendiendo estas famosas reglas no escritas, dijo, bueno, la voy a poner ahí porque no le va a hacer swing, ¿no? Y de hecho, bueno, La Russa, yo creo que hay varias cosas. Primero, para mí lo que sí hizo mal Mercedes fue ignorar la seña de no hacer swing. Porque ahí está ignorando. Es una orden de su manager. O sea, eso está mal. Para mí, lo que está mal es eso. O sea, cualquier jugador, y podemos hablar luego de instintos y de pelota, lo que tú quieras, pero si a Mercedes le dieron una orden y Mercedes la ignoró, eso para mí está mal. Y creo que es lo que molesta a La Russa, parte de los códigos de todo lo demás. Ahora, primera pregunta: ¿está mal La Russa en decirle a Mercedes que no haga swing en 3 y nada? Porque esa es otra pregunta. O sea, la norma inicial o la indicación inicial, Carlos, ¿está bien o está mal que La Russa le haya dicho a Mercedes, mira, aguanta, no humilles al rival, aguanta, viene 3 y nada, o sea, aguanta?
No, creo que si había un entendimiento, en teoría, porque eso, otra vez, nos estamos yendo por lo que dice La Russa después y por lo que ve Mercedes. Si había un entendimiento y La Russa no quería que lo hiciera, creo que está bien. O sea, es una decisión que él toma como manager. Estaba ganado el partido. O sea, en realidad en ese momento se vuelve una nimiedad. No había ninguna consecuencia ni mala ni buena por tirar ese batazo, en realidad. Si es que era así. Ahora, como decía Pedro, si yo, bateador, que es mi trabajo batear, y estoy dentro de las reglas del juego, porque la regla del juego no me impide hacer lo que hice. Y para mí una regla más escrita, más allá del marcador, que entiendo que las del béisbol son diferentes, pero creo que en todos los deportes aplica. Si tú por cualquier circunstancia te encuentras en una posición para anotar cómoda, creo que estás en tu deber como profesional anotar ese, ya sea un touchdown, un gol, una carrera, mientras estés... Pero no lo vas a celebrar exageradamente, no se lo vas a restregar en la cara al rival, y creo que en esta parte, pues, él no lo hizo. Entonces, si se rompe esa regla o ese entendimiento con el manager, después, para mí, lo más preocupante es que La Russa venga y exhiba al jugador en público. Porque le puedes decir, oye, yo te dije que no lo hicieras, ¿por qué lo hiciste? Y nos entendemos entre jugador y manager, y ahí queda. Pero no puedo venir y salir después en la conferencia de prensa y tomarme toda la conferencia de prensa, además, para hablar solamente de ese tema. Y tirarlo debajo del camión, y después al otro día, cuando vienen con los reclamos que son normales en el béisbol, que vienen y tratan de golpearlo con la bola por haber hecho eso, que también es parte de esas reglas no escritas, porque las reglas no escritas son muy lindas cuando son por caballerosidad, pero cuando vienen aquí y las aplican en cuestión para enjuiciarlo, entonces sí están bien, ¿no? Entonces, si va a suceder eso, y también lo voy a exhibir, si, ah, bueno, qué bueno que le tiraron un pelotazo, creo que ahí es el que se equivoca, es la Rusa.
Porque además yo creo la diferencia, perdón, Carlos, la diferencia es, a lo mejor, el sentir que tenía la Rusa del partido, al ver que ponen a un jugador de campo como lanzador, a lo mejor la Rusa en su entendimiento es, bueno, ya los mellizos tiraron la toalla, solo están aquí para cumplir. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de colocar a un jugador de campo, te traen un lanzador, sigue siendo competitivo los mellizos y dejas pasar una oportunidad en 0 y 3, porque en 0 y 3 no tienes que hacer
swing? Sí, pero ahora, yo creo que el meollo del asunto es que la Rusa le fastidió que Mercedes no le hizo caso. Porque, sí. a ver, supongamos, adelantemos en el tiempo. Supongamos que Mercedes aguanta, extrae uno. Le vuelve a decir la Rusa en 3 y 1, aguanta otra vez. Y le tira otro strike. 3 y 2. Obviamente en 3 y 2 no le va a decir la Rusa, aguanta. Y en 3 y 2, igualito, como en 3 y nada o en 3 y 1, Astudillo tiene que venir por ahí. Porque, o sea, no va a dar un boleto abajo 15, se quiere ir a su casa Astudillo y todos los Twins. Y Mercedes da el jonrón en 3 y 2. O sea, nadie va a criticar a Mercedes porque en 3 y 2 hace el swing y saca la bola, ¿no? Y es una situación políticamente más correcta, aparte de que no desobedece a su manager. Para mí, lo que se está obviando de la conversación es que Mercedes desobedeció una orden directa. Eso está mal. Para mí está mal, en mi opinión. Si ya luego Mercedes, que el trabajo de Mercedes es batear y todo lo demás, eso lo entiendo y lo aplaudo y lo comparto. Y que la gente quiere ver cuadrangulares y que la gente quiere ver, y que estamos para competir, todo eso lo entiendo. Pero también entiendo el fastidio del manager que dice, le di una orden a mi jugador y mi jugador me desobedeció. Eso lo puedo entender.
Entonces critica el hecho de que desobedeció tu orden, pero no lo quemes
ahí,
pública diciendo, ahí. Cometí un error porque, ¿por qué cometí un error?
Eso
desobedeció a mí, listo.
Claro, pero, si, la Rusa, y es el riesgo de estos managers que todavía... O sea, que viven en otra era de béisbol, que se llevan por otros códigos, que se llevan por otros lineamientos. Y era el riesgo que iba a tomar y que está tomando los Medias Blancas de Chicago al poner a un manager septuagenario respetado, Hall de la Fama, como la Rusa, pero que es de otra época, es de otra era. Pero para mí lo más grave de todo el asunto no es que Mercedes se comió la luz, que desobedeció al manager. Eso no es lo más grave para mí. De todo el asunto. Para mí lo más grave es que, lo dijo Carlos, que al día siguiente, como era previsible en estos benditos códigos no escritos del béisbol, Mercedes viene a batear en el séptimo inning, el pitcher que está en el montículo intenta golpearlo y lo falla, le apunta a la pierna, apunta debajo de la cintura y lo falla, termina lanzando detrás de Mercedes, el umpire, el chief umpire y los otros... referees se reúnen y deciden expulsarlo, y que en la conferencia de prensa post partido la Rusa dice, no, yo creo que los Twins manejaron bien la situación, no vi nada sospechoso, no fue que le lanzaron a la cabeza o algo por el estilo, yo creo que lo manejaron bien, ¿no? Ahí la Rusa demuestra una vez más que es un manager caduco en cuanto a la forma de ver el juego, al menos en cuanto a las famosas reglas no escritas. Porque si algo está claro, es que por muy pitcher de grandes ligas que sea un lanzador, y para muestra ese picheo, intentó golpear a Mercedes y no pudo. Es decir, no tuvo control del picheo. Porque por muy Jacob deGrom que pueda haber sido, que no fue Jacob deGrom, por muy controlado que sea un lanzador, se le puede escapar el picheo, como de hecho se le escapó. Como pasó esta semana, el mismo día, en el juego de los Mets, que por un accidente le dan un bolazo en la cara a Kevin Pillar y por poco le desgracian la vida. Entonces, como no hay garantías, porque no las hay, de que un bolazo se le puede escapar, un intento de golpear, se le escapa un lanzador y en vez de dárselo en el muslo, que fue lo que intentaron los Twins, ese bolazo se le escapa y le da en la cabeza o le da en el codo o le dan el hombro, o le dan la muñeca y lo fractura, para mí el concepto de agredir adrede a un compañero de profesión, rival deportivo, está mal. Está mal. En cualquier deporte, me importa un pepino, las reglas no escritas, no me interesa las reglas no escritas, no está escrito, no lo haces y punto. Y viene la rusa y dice, después de que sus peloteros criticaron eso, él lo defiende.
Y a mí un ejemplo claro de cómo es esta situación, creo que lo puso Evan Longoria hoy en su cuenta de redes sociales. Evan Longoria sale y dice, yo no es que crea en los códigos no escritos, los he manejado toda mi carrera, sé que existen, yo los he respetado, pero me parece, y citando a Evan Longoria de los San Francisco Giants, dice, si estamos en una época donde es aceptable sacarse selfies mientras corre las bases, debemos empezar a vivir una época donde es aceptable batear un home run con 0 y 3. Y creo que por ahí va. O sea, esto de las reglas no escritas, digo, siempre las usa uno a su conveniencia, ¿no? O sea, en este caso, viene la rusa y defiende una regla no escrita que es completamente ajena al juego y que además puede tener consecuencias malas para el equipo, para los jugadores. Y está muy molesto por una que en realidad no afecta absolutamente nada a nadie. Porque el partido estaba casi decidido. Era una sola carrera porque además no solo voló esa bola, la voló en solitario. No había nadie en base. No, o sea, era una carrera más que no hacía ninguna diferencia. Entonces, sí creo que a la hora de ir a medir estas reglas no escritas del juego, pues tienes que enfocarte en lo que sea más peligroso primero que en lo que realmente no afecta al juego.
Además, lamentablemente, ¿qué hubiese pasado, como decía Carlos Mauricio, si la pelota le hubiese dado? ¿Qué hubiese salido a decir Tony La Russa? Ahí sí me hubiese gustado saber cuál era su pensamiento.
¿Te imaginas?
Bueno, sí, le pegaron y le fracturaron el tabique, pero yo lo entiendo porque es una regla de caballerosidad por lo que pasó la noche anterior. O sea, imagínate.
La rusa habla y dice que él no vio nada sospechoso, que no le lanzaron a la cabeza. Bueno, si es lanzarle a la cabeza no es sospechoso, es criminal. No, no es sospechoso. Creo que lo que él quiso decir fue que le pareció bien el bolazo, no le pareció un bolazo mal tirado en cuanto a que fue a agredir al rival, y le parece que los gigantes, que los mellizos manejaron bien la situación en cuanto a dónde apuntar el bolazo, ¿no? Creo que es lo que él, en su escuela de béisbol de los 70, 80 y 90, que ya no existe, y con la que él demuestra estar totalmente desconectado de la realidad, de la modernidad, dice, a mí lo que me interesa saber es cómo está ese equipo ahora. Primero, tendrá, por más que la rusa puede decir misa mañana, no le voy a creer, porque él obviamente, si hay un divorcio en el clubhouse, él no va a decir, sí, ya mis jugadores no me respetan, porque si dice eso, lo corren, o que yo puedo estar loco, ¿no? A mí me cuesta pensar... Es una regla no escrita. Me cuesta pensar que un equipo que está compitiendo y ganando no puede encontrar una solución. Lo que sí les digo es que esto, lo que le permite, o sea, esto le da licencia a los Medias Blancas de Chicago para que al más mínimo parpadeo, el chivo expiatorio va a ser la rusa. O sea, en lo que este equipo se empieza a caer, o si se cae y empieza a perder, los jugadores se les van a voltear más rápido que una panqueca a la rusa. Porque ya demostró que están en códigos distintos, que están en ondas distintas, que la rusa ve el juego de una forma y sus jugadores lo ven de otra. Entonces, eso es muy delicado y veo muy complicado que los Medias Blancas de Chicago puedan pasar este impasse ilesos en el corto o largo plazo en esta temporada. No veo cómo un pelotero puede respetar a un manager que consiente que lo agredan. O sea, piensen en lo que acabamos de decir. Uh-huh. Imagínense que salga mañana, le dé una patada a Messi, porque, bueno, mandó un caño, estaban ganando 3-0, 4-0, y mandó un caño y metió el taquito. Y a la jugada siguiente, un jugador del X equipo viene y le manda una leña en el tobillo. Y Koeman diga en la rueda de prensa, no, está bien. Yo creo que el equipo tal hizo lo que está bien. O sea, Messi se agrandó y las reglas no escritas del fútbol, él las rompió. Yo le dije que no metiera más goles. Y bueno, como él se agrandó, está bien que le hayan dado un leñazo a Messi. Y yo creo que lo hicieron bien. Koeman está votado el día siguiente. Y cambien Koeman y Messi por cualquier equipo. O sea, Zidane y Benzema, Pirlo y Cristiano, Guardiola y De Bruyne.
Y del fútbol, o sea, un corredor con un head coach, Steve Kerr con Stephen Curry.
El que sea. Tu manager te acaba de decir, me parece bien que te den un bolazo. Estamos todos locos.
Y además por algo tan insignificante, porque, o sea, si tu jugador, si en determinado caso él va y literalmente, no sé, hace algún comentario racista.
Tampoco, porque para eso hay métodos de sanción.
O sea, no, yo lo entiendo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero digo, o sea, no puede entrar ni en tuela de juicio. A lo que me refiero es que además no puedes decir eso además con algo tan insignificante. Porque todos los ejemplos que pusimos son de cosas que son parte del juego. Son completamente parte del juego.
Pero es que no, inclusive lo que tú acabas de decir, algo tan grave, eso es un buen ejemplo. Imaginemos que Yermín Mercedes le hizo un comentario racista a un pelotero asiático, por ejemplo. La violencia, para mí, en ese caso, y luego viene el pitcher y le da un bolazo. ¡No! Hay formas civilizadas de solucionar eso. Una suspensión, lo despiden del equipo, lo cortan, lo multan. O sea, un bolazo, no.
Sí, no. Yo me refería a que es la única forma en la que puedes venir y decir que, por ejemplo, si hay un conato de Brokeis, bueno, reaccionaron mal, pero es que mi jugador está equivocado. Sería la única forma en la que podrías centrarte en esa discusión. Es la única forma en la que podrías, en teoría, exhibir a tu jugador, pero no lo estás exhibiendo.
Y yo voy más allá. Para mí el pelotazo, y esto lo he dicho toda la vida, el bolazo, para mí, es la forma de retaliación más cobarde que hay en el deporte. De todas las que hay, y voy a explicar. En hockey es perfecto. Tú me dijiste tal cosa, yo te dije tal, nos quitamos los guantes y nos damos a trompada. A mí no me gusta, porque a mí no me gusta la violencia. Pero están en un nivel equitativo.
Y violencia supervisada, además. Porque están sí,
otros ahí. Ajá, pero. Además tiene reglas, porque no te puedes caer. O sea,
exacto. No hay reglas no escritas, o sea, está reglamentado.
Está reglamentado.
Cuando alguien se cae, se para la pelea. De nuevo, a mí no me gusta, porque a mí no me gusta la violencia. Pero esa es una forma de retaliación controlada y equitativa, ¿no? ¿Dónde está la equidad en un pelotazo? O sea, ¿qué hizo? O sea, lo que le hizo Mercedes a Astudillo es equivalente a lo que le quisieron hacer a él después. O sea, Astudillo, no. Mercedes le pegó a alguien. No. No. Le dio un batazo a alguien. No. Y a él vienen y le dan un bolazo o le quieren a 90 mil millas por hora en cualquier. O sea, ¿cómo está bien eso?
Por un supuesto pacto de caballerosidad deportiva.
Ajá. Porque además no están ni rompiendo las reglas. Exacto.
O sea, que además me vale.
Nada.
Como dice el famoso dicho, esto no se acaba hasta que se acaba, hasta el lado 27. Listo.
Nada.
Además, Carlos lo dice muy bien, porque el problema además es que las pelotas de béisbol son casi un arma. Y el que la tira es como si tuviera un arma en la mano.
Sin ir muy lejos, lo que le pasó a Pilar esta semana. O sea, fractura de no sé cuántas fracturas en la nariz, etcétera, por el bolazo infortunado, porque ese sí fue
infortunado. Le fracturaron la vida a Kevin Pilar. O sea, casi
97
lo
millas, o sea.
Fue un accidente.
Y ese fue un accidente. El otro va intencional.
Y no le dieron, porque, y es lo que voy.
Y el que no le dieran no es porque no tuvo control, sino porque quiso lanzar con muchísima más fuerza, que obviamente hace que la bola no llegara
a donde. Pero es a lo que voy, que no le haya pegado, es el mejor ejemplo de que un pitcher, por más que intente pegarle a un pelotero y le apunte a una zona grande, porque no es que Yermín Mercedes mide 5, o sea, no es que José Altuve que mide 5'5", 5'4", el tipo está grande, y con todo eso le apuntó al muro y lo falló, un tipo que vive de apuntar con la pelota, lo falló.
A un espacio de este tamaño, además.
Lo imagínate. Falló, le apuntó al muslo y lo falló.
Que le peguen la cadera, las costillas, o sea.
No, la rodilla, o sea.
Rodilla. Mal, todo mal.
Sí.
Todo mal. Y tenemos otro debate que se puede lanzar, que nos podemos lanzar una hora, que es el tema de los bat flips, que ese es otro debate.
Yo desde que leí una pieza muy buena, por cierto, en nuestros colegas de ESPN, que el shock cultural cuando llegaron a Corea y vieron que en Corea es parte del arte del béisbol. O sea, el cuadrangular va seguido por un bat flip y el chiste es ver quién lo hace más creativo. Es parte de la cultura y todo se celebra. Y entonces cuando llegan y dice, me hizo cambiar, o sea, ese paso por el béisbol coreano me hizo ver que es una regla escrita.
Pero es parte, Carlos, es parte de lo que el béisbol tiene que, pienso yo, revisar a la hora de modificar su producto. Porque ahora resulta que en el béisbol es el único deporte, aparte donde está al revés. La retaliación desmedida está bien, la celebración está mal. Estamos todos locos. O sea, yo no te estoy diciendo que a mí no me gusta, o sea, no quisiera que el bateador diera un jonrón y se quitara la camisa, y hiciera, ¿sabes? Un además, se tocara los genitales o hiciera un gesto obsceno. No.
Además, yo le decía a Pedro que uno como aficionado, ¿no?, paga su boleto para ir a ver un espectáculo deportivo. Y si me van a decir que en la octava entrada, bueno, en la novena entrada, cuando hay todavía una posibilidad de ver algo, ya no va a pasar nada, pues entonces agarro mis cosas y me voy.
Pero deja tú. Dime tú un deporte en el que celebrar esté mal. O sea, celebrar, la NFL lo intentó un rato y se dieron cuenta que era un desastre y lo quitaron.
En ocasiones.
Porque a la gente le gusta.
En ocasiones el fútbol. En ocasiones.
Sí, de Paul Aguilar no vas a estar hablando.
Sí, no. Por favor.
O sea, digo, en ocasiones el fútbol. Ocasiones. Porque sí, también.
Pero Pedro, o sea, estamos hablando. ¿Cuál es el equivalente al bat flip? O sea, ¿qué tiene de malo un bat flip? Explíquenme.
Nada. Vamos a lo mismo. O sea, tienes el bat flip, pero también tienes el pitcher cuando poncha un jugador.
Y está bien también, está perfecto también, ¿por qué no lo va a celebrar?
Yo recuerdo hace 2 años, porque fue uno de los éxitos del verano, cuando en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, en Francia, Estados Unidos viene y le gana 12-0 a Tailandia en el primer partido. Y entonces se le criticó mucho a la selección de Estados Unidos por celebrar los goles. Pero entonces yo me pongo a pensar, Mallory Pugh era su primer mundial, su primer partido en el mundial, jugó 10 minutos y metió un gol. Era el 11-0, pero era un gol, es su primer gol en el mundial. Y realmente la ibas a criticar porque festejó. Era su primer gol en un mundial.
¿Tú sabes cuántos años le dedican los jugadores de grandes ligas o de mundiales de fútbol o de baloncesto? ¿Cuántos años de su vida le dedican para dar ese batazo, para anotar ese gol, para empezar? No sabes si lo vas a volver a hacer, porque en la vida no hay nada garantizado. O sea, nadie dice que tú mañana, que das el jonrón hoy y haces el backflip, y mañana te fracturaste, o te pasó algo y se te acabó la carrera.
Tommy John surgery, y se te acabó la carrera. Rotator cuff.
Nadie te dice que tú metes el gol hoy y mañana te rompes el ligamento y se te acaba. O sea, nadie te lo dice. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? De nuevo, siempre y cuando la celebración no sea turbulenta, obscena, que yo no creo que un bat flip sea obsceno o turbulento. O sea, ya está.
Con señas ofensivas.
Eso no.
Raza, eso no. Chévere. Pero del resto, es igual cuando en el fútbol ahora te sacan la tarjeta amarilla por levantarte la
camiseta. Estamos locos. Bueno, dejamos de lado el béisbol, nos metemos en el fútbol para hablar de la Liga MX, porque las semifinales, ¡ay!, están candentes. Ya sé que no está el América. Ya sé que tampoco está Chivas. Y tampoco está Cholos. Y tampoco está Puma. Así que cálmense. La pregunta del año es: ¿qué va a hacer Cruz Azul para no ganar el título? Porque habrá que... es superlíder, por ende va a definir todas las llaves en casa. Ya no está la América, que era su principal enemigo. Lo ayudó el Pachuca y se lo sacó del camino. Puebla, que es el tercero, viene tambaleándose. Y calificaron dos equipos de siembra más baja, aunque andan bien, como Santos y Pachuca. Entonces, ¿qué va a inventar? ¿Cómo la van a cruzazulear ahora? Es lo que quiero saber.
Pues, de entrada, se está enfrentando a Pachuca. En 1999, Pachuca ya se la había aplicado. Ahí empezó todo. O sea, todo empezó con ese gol de Alejandro Glaría con la pelvis. Ahí empezaron las cosas. Entonces, yo creo que nunca ha sido, y eso es algo que creo que lo habíamos platicado en otro episodio, creo que nunca ha sido una pregunta o una duda que Cruz Azul pueda llegar a la final. O sea, no lo digo por esta final en particular, pero en general, Cruz Azul juega finales. Cruz Azul es un equipo que siempre llega hasta la última instancia. Pero como dice Carlos, hay una garantía de que se lo puedan llevar.
El problema es ganarlas.
Yo creo que un buen síntoma, y lo dijimos, Carlos, en el noticiero hoy en la tarde, un buen síntoma es el hecho de que Cruz Azul ya dio una voltereta en esta liguilla. Venía perdiendo contra Toluca y viene de atrás y le da la vuelta al marcador. Creo que ese es un buen síntoma para Cruz Azul. Otro buen síntoma de Cruz Azul es que lo toma Juan Reynoso, y Juan Reynoso fue el último... segundo capitán, porque en aquel entonces nuestro compañero Carlos Hermosillo era el primer capitán, pero Juan Reynoso era el segundo capitán de ese Cruz Azul que fue campeón en 1997. Entonces él ahora está ahí. Entonces pasa eso, pasa un poquito de ese ADN ganador que le hace falta al Cruz Azul, porque ningún técnico que había tenido desde entonces había podido tener esa identificación de saber qué sí es ganar con Cruz Azul un título. Salvo un pedazo donde estuvo Luis Fernando Tena, pero no es lo mismo porque él no lo vivió desde dentro de la cancha. Entonces, creo que para Cruz Azul es ahora o nunca. Y lo peor que le podría pasar sería perder una final. Supongamos que logra rebasar a Pachuca, cuando a la hora que estamos grabando el podcast empató a cero con Pachuca en la ida.
Ay, buen resultado.
Fantástico resultado para cerrar en casa, a pesar de que el empate ahora ya no le sirve, porque los goles de visitante siguen siendo el primer criterio de desempate. Entonces, en caso de que llegara a empatar en el Azteca, se quedaría fuera. Pero es un buen resultado para cerrar en casa, porque se ha visto muy sólido en casa. Todo está puesto para que Cruz Azul llegue.
Y yo no sé si el factor psicológico jugará un papel, pero Pachuca se vio muy mal contra el América el fin de semana. O sea, el equipo de Pecholano, más que clasificar, sobrevivió a la llave contra el América. El América jugó muy mal en el partido de ida en el Hidalgo, y ese gol en el 93 de Luis Chávez lo sentenció. Pero en la vuelta, Pachuca sacó ventaja de un par de jugadas aisladas, pero no jugó bien Pachuca en la vuelta en el Azteca, y le toca volver al mismo estadio donde le acaban de meter 4.
Y comenzó este partido de la misma manera en la que terminó. Pachuca no jugó bien. El partido, yo lo estuve viendo acá de reojo mientras grababa el podcast, y creo que en la segunda parte fue mucho más Cruz Azul. Incluso se le escaparon varias oportunidades, incluso para irse en adelante en el marcador.
Pachuca está hoy en semifinales porque a Bruno Valdés se le ocurrió en una desesperación de ir a tapar una pelota, estirar las manos.
Así mismo.
Ay, porque le tocó las Chivas, la moneda al aire de las Chivas.
Sí, pero América no ha debido quedar fuera con Pachuca. Por más que se entregó y lo dio todo en ataque, en defensa no fue así. Y...
Bueno, es que yo creo que también perdió mucho por la salida de la expulsión de Aquino. Creo que también.
Bueno, que es culpa de América. O sea, no,
obvio, exacto, es culpa de América, pero digo, eso le dio una ventaja.
Para mí es perder el primer partido. El problema fue perder el primer partido. Pierdes el primer partido, además 3-1, no lo pierdes 1-0, 2-1. Lo pierdes 3-1 y esa ventaja de 2 goles hace abrirte. Aquino se equivoca también mentalmente haciendo esa expulsión, que era una jugada bastante insulsa. Le quita ese equilibrio al equipo para la vuelta, y luego en la vuelta viene y se equivoca Bruno Valdés, y vienen y se equivocan en el principio del partido, y bueno, con eso acaban pagándolo, aunque el América jugó mucho mejor. Pero creo que si a Cruz Azul le alcanza, o sea, en ese momento para mí Cruz Azul tiene que estar en la final.
Para mí tiene que ganarla, Carlos. O sea, no, de los cuatro equipos que quedan, el mejor y por bastante es Cruz Azul. pero sí, por bastante.
Sí, sí, sí. El problema es que es lo mismo que les dije el año pasado, o el torneo pasado, cuando Pumas iba cayendo 4-0. O sea, no hay garantías. Y además es ida y vuelta. O sea, Cruz Azul puede tener un muy buen partido de ida y tener un partido horrible en la vuelta, no, o al revés. Entonces, tiene que llegar a la final. Para mí, tiene que ganarla por el momento en el que vive. Y además, digo, tiene todos los ingredientes para hacerlo. Pero pues sigue siendo Cruz Azul y va a tener ese asterisco hasta que no la gane.
Corona, Yotún, Domínguez, Aguilar y Aldrete. Rivero, Romo, Piojo, Alvarado. Vaca, Paul Fernández y el Cabecita Rodríguez. Fue el 11 titular de Cruz Azul contra Pachuca, que salió con Ustari, Álvarez, Cabral, Murillo, Aguirre, Pardo, Sánchez, Chávez, Sosa, De La Rosa y Romario, el mejor nombre de todos en la primera división en México, Romario Ibarra. Yo creo que Cruz Azul va a estar en la final y creo que va a estar en la final contra el equipo del hombre que debutó como entrenador en Venezuela con el Deportivo Anzoátegui y el argentino Nicolás Larcamón. Por más que pueda, viene mal. No viene mal, viene irregular, porque ganó el partido de regreso recién contra Atlas en el Cuauhtémoc. Le ganó al Atlas. Entonces no sé exactamente cuánta vara viene, mientras que Santos tuvo que eliminar a un muy buen equipo de Monterrey, que aparentemente va a desprenderse de Funes Mori. Los reportes que llegan es que mandó a detener la naturalización mexicana Funes Mori porque tiene ofertas para irse a otro lado. Pero bueno, es otro tema. Para mí clasifica Puebla, aunque entiendo, solamente porque cierra en casa. Entiendo el rival que representa Santos Laguna, que es tal vez la franquicia más subestimada en el deporte profesional en México, o al menos en el fútbol, porque en el poco tiempo, Carlos, lo que ha logrado el equipo de la comarca es formidable para ser un equipo tan joven, ¿no? La consistencia de Santos es formidable.
A mí me invitaron el lunes los amigos de Mexican Soccer Show en inglés y lo voy a decir aquí también. Para mí Santos es por mucho la mejor franquicia que hay en el fútbol, o por la franquicia más ganadora que hay en el fútbol mexicano, porque existe desde 1991 y tiene 6 títulos. Uh-huh. O sea, en un lapso de 30 años tiene la mitad de títulos que tienen Chivas y América en más de 100 años. Chivas está cumpliendo 115, América está cumpliendo 110. Entonces, el éxito que han podido hacer, y además es constante. Santos se ha quedado fuera de la liguilla desde 1991, tal vez en 2-3 ocasiones. Y ha llegado a títulos, por ejemplo, aquella vez que le ganó al Querétaro Ronaldinho, cuando nadie lo esperaba, y ahora está en la misma situación. Está en semifinal, siempre está en semifinales, está en cuartos de final. Es un equipo que produce muchísimos jugadores. Ahí está, en este caso, ahorita cerca está Arteaga, está Uriel Antuna. Tiene extranjeros de calidad que siempre llegan y rinden. En este momento, Cabecita Rodríguez, que es la estrella de Cruz Azul, llegó primero para Santos. Julio Furch, Yanni Tavares, ha tenido Héctor Adomaiti, siempre ha tenido jugadores de gran calidad, extranjeros y nacionales. Daniel, pero Ludeña llegó primero.
Pero pasó por ahí, pero después pasó por Santos,
que de hecho fueron sus mejores años. Pero digo, hay jugadores que llegan directo a Santos. En este caso ahorita está Gorriarán, está Brian Lozano, que está lesionado, pero que había sido un gran jugador. Chucho Benítez, Darwin Quintero. O sea, la lista es interminable de las buenas contrataciones que hacen, que además llegan con bajo perfil, rinden mucho y después acaban yéndose a otros equipos más grandes o con mucho más presupuesto. Y Santos sigue siendo rentable, sigue teniendo las arcas siempre llenas. Ha cambiado de dueños 2 o 3 veces y se ha podido mantener. Tiene instalaciones de primer nivel. Es un placer trabajar con ellos como prensa. Para mí, Santos es por mucho el mejor equipo que hay en México en cuanto a trabajo se refiere, y los títulos creo que lo avalan, pero no tiene la popularidad que tienen los equipos con más arraigo.
Todo eso para decir que clasifica a Puebla, ¿no?
No. Santos lo gana en casa. Además, ahorita está con un Carlos Acevedo, que creo que está en un gran nivel, que a mí me llama la atención que siga sin llamado a selección. Ojalá sea pronto, porque hay 4 porteros en selección y no llamaron a Carlos Acevedo, pero bueno. Creo que tiene una defensa muy sólida. Creo que se va a sacar un buen resultado en casa mañana y eso le va a servir para aguantar la vuelta contra Puebla, que seguramente será bastante fuerte y se meta a la final.
Tu final es Cruz Azul-Santos. La mía es Cruz Azul-Puebla. Para Pedro es...
Para mí va a ser Cruz Azul Santos, y además el Santos Puebla va a ser un partido súper interesante, porque Santos, el mejor tercer equipo jugando de local. Y Puebla, el tercer, mejor equipo jugando de visitante.
Bueno, aquí no hay normas escritas, aquí no hay reglas no escritas, mejor dicho, aquí todo está escrito en este podcast. Vamos a ver qué pasa la semana que viene cuando hagamos la siguiente edición de Deportes al Detalle, la semana 34, para ver quiénes son los finalistas de clausura, si hubo o no hubo Cruz Azuleada, y quiénes son los finalistas del torneo. Por lo pronto nos toca despedir, señores, que tengan un feliz fin de semana, señor Yostes. Señor Andrade, Villamelonazo, y nos vemos la semana que viene, ¿no?
Así es, y además, bueno, este fin de semana los Quakes juegan contra el Sporting Kansas City, el equipo que los dejó fuera de los playoffs, entonces partido interesante. Y el lunes hay unas Chivas que sí llegaron a la final, no las Chivas del varonil, pero las Chivas femenil van a jugar la final, entonces podríamos tener campeón aquí en Telemundo.
Bueno, ya que hablaste de eso, el Barça ganó la Champions.
El Barça ganó la Champions
femenil. Bueno, esto fue Deportes al Detalle.